En las últimas horas, ese cadáver político que algunos identificaban con Zapatero parece gozar de una salud nada desdeñable. Es verdad que el balón de oxígeno se lo han comunicado los nacionalistas vascos. Nacionalistas vascos que no se reducían al PNV, que va a dar una estabilidad de prácticamente 2 años a Rodríguez Zapatero, sino nacionalistas vascos que incluyen también a la banda terrorista ETA y que en un cuestionario que publicaba este fin de semana un periódico de tirada nacional, volvía a hablarse de un proceso entre el gobierno y, por supuesto, los nacionalistas, incluidos la banda terrorista. Por cierto, proceso que tan solo unas horas antes había recordado Joseba Egibar en radio. En una situación así, uno tiene que plantearse qué va a suceder con esa carta que siempre se juega en el momento en el que el Partido Socialista se sienta a negociar con los nacionalistas vascos. Una carta que se llama Navarra. Y precisamente para hablar de ese tema y de otros temas relacionados, tenemos esta noche con nosotros a don Santiago Cervera. Muy buenas noches, don Santiago.
Buenas noches.
Vamos a ver, la Junta Directiva del Partido Popular de Navarra le ha propuesto a usted este fin de semana como candidato a las autonómicas del año que viene. ¿Esto lo va a refrendar Génova?
Bueno, eso lo tendrá que decidir el órgano correspondiente, que es el Comité Ejecutivo Nacional. La organización en Navarra, el Partido Popular en Navarra, es distinto a cualquier otro Partido Popular de cualquier otra comunidad autónoma. Tenemos nada más que 2 años de vida como organización, por lo que se sabe que supuso en su momento la ruptura del pacto entre UPN y el Partido Popular. Es una organización pequeña, seguramente de las más pequeñas del Partido Popular, pero precisamente por eso lo que hemos querido es que una decisión como esta no solamente dependa de lo que es la decisión final y estatutariamente establecida del Comité Ejecutivo Nacional, sino que en esa decisión también tenga una participación, pues lo que es la propia organización, sabiendo que en ella pues están, en fin, personas militantes que tienen muchas ganas de participar, precisamente por este carácter emergente que tenemos como organización.
A todo eso, mencionaba usted algo que es muy importante, y es que durante casi 2 décadas el Partido Popular quedaba, yo me atrevería a decir que muy capitidisminuido, muy relegado en Navarra, precisamente por esa alianza que tenían con Unión del Pueblo Navarro. Ahora, después de casi 2 décadas, el Partido Popular concurre en solitario y además en competencia con Unión del Pueblo Navarro. ¿Cómo afrontan ustedes esta circunstancia novedosa?
Bueno, en Navarra las opciones electorales siempre han estado muy abiertas. Le doy 2 datos. Uno, para entrar en el Parlamento de Navarra se exige el 3% de los votos. Es una peculiaridad que existe y existe, por cierto, porque en un momento dado un gobierno socialista en Navarra quiso cambiar la ley electoral para permitir con ese 3% que entraran las fuerzas nacionalistas vascas, se entiende, pensando que eso iba a suponer un apoyo al Partido Socialista que entonces gobernaba en la figura de Gabriel Uriarburu. Esta es una peculiaridad. Otra peculiaridad, un parlamento de 50 escaños, 50 puestos, que en alguna legislatura ha estado ocupado por hasta 7 partidos políticos distintos. Es decir, hay una gran fragmentación. Por tanto, siempre hay unas opciones muy abiertas a la hora de establecer lo que puede ser el resultado de unos comicios. Esto ahora mismo es todavía muchísimo más fehaciente en lo que podríamos denominar el espectro del centro-derecha. Un espectro del centro-derecha que siempre ha estado ocupado en los últimos años por UPN, porque UPN tenía la representación del Partido Popular. El Partido Popular no existía como organización, estaba representado por UPN, pero cuando se produce hace 2 años la ruptura, lógicamente este espectro político queda absolutamente abierto. Y yo creo que ahora mismo hay una dinámica que es clarísima. UPN va a la baja. Por cierto, esta misma tarde-noche han tomado la decisión de abstenerse en la enmienda de devolución de los presupuestos generales, por tanto, de darle facilidad a Zapatero para aprobar por tercera vez unos presupuestos con la anuencia de UPN. Y, por otra parte, nosotros, lógicamente, vamos hacia arriba, con lo cual, lo que estamos ahora mismo, en fin, en la expectativa de ver qué es lo que ocurre de aquí a las elecciones es si esta dinámica es más rápida o menos rápida, pero que la dinámica es que UPN baja y el Partido Popular sube, eso es absolutamente claro.
¿UPN o el Partido Socialista de Navarra podrían llegar a pactar con los nacionalistas?
Bueno, el Partido Socialista ya estuvo a punto de pactar con los nacionalistas al principio de esta legislatura en Navarra. De hecho, por decisión de los órganos del propio Partido Socialista de Navarra, ese era el pacto. Lo que ocurre es que luego Ferraz se impuso por una razón de mera estrategia política a nivel nacional. Pensó que en las vísperas de unas elecciones generales que venían después de las autonómicas no se podían permitir eso y, por tanto, Ferraz impidió algo que ya había decidido el Partido Socialista en Navarra. Y yo creo que ahora, cuando usted comentaba al principio el contexto político enormemente grave que tiene el pacto entre Zapatero y el Partido Nacionalista Vasco, yo creo que hay una traslación clarísima a lo que puede ocurrir en Navarra el año que viene. Es decir, el Partido Socialista, que ya quiso pactar con el nacionalismo vasco, ahora mismo tiene una coartada, por así decir, que es ni más ni menos que es el PNV, el partido que está prolongando la agonía de Zapatero. Y no solo eso, sino que es que además nos están diciendo que eso es por el bien de España y por el bien de la comunidad autónoma vasca. Bueno, pues este tipo de justificaciones posiblemente las encontremos el año que viene si aritméticamente es posible el pacto entre el Partido Socialista de Navarra y Nafarroabai, que es la representación del nacionalismo vasco en las instituciones forales.
¿Qué pasaría con Navarra entonces? ¿Entrarían ustedes en un proceso en el que, por ejemplo, se abriera la vía institucional? Comunes vasco-navarras.
Bueno, no es solo eso. No solamente es la posibilidad de que existan esas instituciones comunes, que ya, por cierto, hubo un amago cuando se constituyó un gobierno tripartito en el año 1995 y se creó efectivamente aquello que se denominaba un órgano común permanente, que era además un órgano, digamos, codecisor de determinadas políticas enormemente importantes. Yo creo que no es solo esto. La peculiaridad que existe en Navarra es que dentro el nacionalismo vasco es un nacionalismo que precisamente niega la realidad institucional de Navarra y la realidad histórica de Navarra. Es una peculiaridad porque ahí el nacionalismo es un nacionalismo que precisamente lo que quiere es desdecir absolutamente lo que es la objetividad de la historia y de las instituciones forales en Navarra. Y por tanto, el nacionalismo vasco en Navarra, se vista como se vista y pueda aliarse con quien pueda aliarse, solamente tiene un objetivo, que es deshacer lo que es la referencia institucional de Navarra y subsumir Navarra en otro ente político que es el que ellos denominan Euskal Herria. Claro, esto tiene una trascendencia importantísima porque eso supone que Navarra, que no solamente tiene una alta cota de autogobierno, sino que ha fomentado ese autogobierno siempre en unos términos de lealtad con España, es cuando efectivamente estará quebrando, si el nacionalismo vasco tiene esa capacidad de gobierno y mando en la comunidad foral, lo que ha sido pues efectivamente la más pura esencia de nuestra historia dentro de España.
Hoy se presentaba un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista encaminado de manera anunciada a impedir la presencia de ETA en las instituciones. ¿Usted cree que efectivamente ETA no va a estar en las instituciones?
Bueno, yo creo que tenemos que hacer todo lo posible, todo lo que legalmente sea posible para evitar eso. Pero para evitarlo no solamente como se ha evitado hasta este momento, que es con la llamada ley de partidos, que impedía que determinadas formaciones fueran a las elecciones, sino además lo que podríamos denominar la causa sobrevenida. Es decir, ¿qué ocurre cuando, por un vericueto legal, un partido, que al final es la representación política del terrorismo, entra en unas instituciones? Ahí el Estado democrático se tiene que saber, no ya defender, sino hacer valer. Y efectivamente yo creo que esta modificación es una modificación enormemente interesante, porque yo creo que va a permitir una menor probabilidad de que se produzca ese engaño. Yo quiero decir una cosa, don César. Cuando se habló de ilegalizar a Batasuna, yo recuerdo que muchas personas decían que aquello iba a suponer generar más conflicto, que se iba a trasladar el conflicto a la calle, que iba a haber todavía más violencia. Bueno, pues al final se ha demostrado que ha sido todo lo contrario. Sí, eso fue algo absolutamente providencial, si me lo permite, ¿no? Y eso es así porque tenemos que saber siempre que la expresión política del terrorismo, cuando ha estado en las instituciones, lo que hacía era ayudar al terrorismo. ¿Y cómo ayudaba al terrorismo? Pues entre otras cosas, participando del sistema de intimidación que supone el terrorismo. Yo he sido concejal del Ayuntamiento de Pamplona. Yo he tenido enfrente de donde yo estaba sentado a concejales que lo eran de Herri Batasuna. Bueno, la labor de esos concejales era no otra cosa que generar un clima de intimidación permanente respecto de lo que eran los propios objetivos del terrorismo. Cuando eso se termina, cuando eso se zanja por aplicación de la ley, es cuando empezamos a respirar con una mayor libertad. Y por tanto yo creo que el Estado de Derecho tiene que hacer todo lo posible para evitar que eso ocurra, ni de manera previa ni de manera sobrevenida. Y de ahí viene la modificación legal que esta mañana hemos presentado.
Por cierto, una última cuestión antes de echarle a la gente que me acompaña en esta tertulia. No sé si está usted al corriente de que en Libertad Digital en estos momentos hay una porra en la que se pide a la gente que se defina sobre si piensa si Zapatero se va a presentar o no como candidato del Partido Socialista en el 2012. ¿Usted qué cree?
Yo creo que no se va a presentar.
¿Usted cree que no se va a presentar?
Creo que no se va a presentar. Es una opinión meramente personal.
La de todos los que están.
No la he compartido con nadie. Yo creo que no. Yo creo que va a prolongar su mandato hasta el último día que le sea posible. Y ahora mismo el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y UPN se lo permiten. Y cuando termine su mandato, yo creo que él va a alegar seguramente razones de tipo familiar para decir que no se presenta. porque yo creo que Zapatero, aunque efectivamente el desempeño que tiene del poder es un desempeño que algunos piensan, creo que con cierta razón, que es hasta enfermizo, yo creo que no por ello deja de darse cuenta que Zapatero no tiene en estos momentos ninguna posibilidad de volver a ser reelegido como presidente del Gobierno de España. Yo creo que con Zapatero pasa una cosa bien distinta de lo que ocurría con Felipe González. Con Felipe González el país tenía una cierta ambivalencia. Existía un 20% de paro, pero seguía siendo Felipe González y al final entre le voto y no le voto pues prolongó su mandato prácticamente hasta el año 95-96, ¿no? En cambio, con Zapatero no pasa esto. Con Zapatero lo que ocurre es un fenómeno, yo diría, de mancha de aceite. El que se desengaña de Zapatero ya no vuelve a concederle crédito, no vuelve a concederle confianza. Y esa mancha de aceite en estos momentos está llegando incluso al propio Partido Socialista. Es un proceso que va más rápido o menos rápido, pero es absolutamente irreversible como lo es una mancha de aceite que se extiende. Yo creo que Zapatero se da cuenta de esto. No creo que concurra a un nuevo mandato y seguramente alegará unas razones de tipo familiar para decir que al final pues no se presenta después de lo que han sido pues estos años.
Bueno, yo creo que lo ha expresado usted con enorme claridad. Si le parece, yo voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen algunas preguntas. Don Alejandro Vara.
¿Qué tal? Buenas noches, César. ¿Qué tal, señor Cervera? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo cada vez que leo o que escucho que hablo con gente de Navarra, de donde usted procede, me dan la sensación de que UPyD, yo no sé si las tiene todas consigo, pero que la pugna electoral de cara a los comicios próximos está muy abierta en el ámbito del centro-derecha e incluso, bueno, pues le auguran un resultado posiblemente mucho más esperanzador de lo que los que estamos por aquí en Madrid, en nuestros vericuetos, ahora mismo avizorábamos. ¿Realmente está tan abierto? ¿Hay tantas posibilidades,
sí,
incluso de que el PP consiga un resultado mejor que UPyD?
Yo creo que
ahora
sí,
mismo.
Yo creo que sí. UPyD, cuando hace dos años rompe con el Partido Popular, enuncia la llamada teoría de las dos orillas. Esta es una teoría que el propio Miguel Sanz la verbaliza y dice: UPyD es como un barco que va por un río y necesitamos siempre tener dos posibles orillas en las que guarecernos para mantener el poder, Partido Socialista o Partido Popular. Y entonces justifica en esa teoría de las dos orillas la ruptura con el Partido Popular para poder seguir siendo un partido que esté estructurado simplemente con la idea de seguir gobernando apoyándose en unos o apoyándose en otros. Claro, esto ahora ya no vende una escoba. Es decir, la gente en un momento además de crisis, de incertidumbre, de exigencia de compromiso hacia la política, lo que quiere es que se defina un partido y que diga qué quiere hacer usted. Entonces, claro, a UPyD lo que no le vale es decir que simplemente quieren pactar con aquellos partidos que confían en la Constitución y en el amejoramiento, porque lógicamente esto sí que es una condición previa, pero no es toda la condición necesaria. El Partido Socialista ya sabemos lo que quiere: subir los impuestos, quiere aumentar el déficit, es partidario del aborto, etcétera, etcétera. Y nosotros, en cambio, somos todo lo contrario. Por tanto, en esa indefinición de UPyD, yo creo que va implícita su principal tara electoral. Y como no van a saber resolver esa indefinición hasta cuando tengan que votar los electores, yo estoy convencido de que eso les va a pasar una importante factura. Uh-huh. Y seguro que los resultados son bastante peores de lo que ellos creen.
Don Javier Somalo.
¿Qué tal, don Santiago Cervera? Muy buenas noches. Pero en caso de duda y en igualdad de condiciones, UPyD, ¿con quién pactaría? ¿Con el Partido Socialista de Navarra o con el Partido Popular? Eso es una pregunta. Y la otra es que esa la tenía que hacer a colación de lo que decía José Alejandro Vara. Y la otra, que no tiene nada que ver, si me lo permite. ¿Cree Santiago Cervera que hay negociación con ETA o puertas abiertas a la negociación con ETA ahora mismo?
Bueno, sobre la primera pregunta yo no lo puedo responder, como es obvio decir eso. Y es más, creo que ni
siquiera especular.
Especular. Es más, creo que ni siquiera los de UPyD lo saben responder. Y en UPyD hay buena gente, muy buena gente. Carlos Salvador, el diputado que va a darle su abstención a Zapatero pasado mañana.
Salvador.
Carlos Salvador es una excelente persona, es un buen amigo mío, yo lo tengo por tal. Pero realmente como organización sería incapaz ni Carlos Salvador ni nadie de responder a eso. Sobre si hay negociación con ETA. Mire, yo no sé si hay negociación, pero desde luego que han pasado cosas muy raras que están sin explicar. Eso es obvio. Estos mediadores que aparecen por ahí, que aparecen siempre en un determinado momento, la resonancia mediática que tiene, por ejemplo, y lo tenemos muy reciente, la voz que ha sido del partido, de la organización política, que era representación política del terrorismo, hablo de Arnaldo Otegi. En fin, todas estas cosas que están ocurriendo, si usted me lo permite, es lo que los médicos denominamos, yo soy médico, los pródromos de una enfermedad. Es decir, cuando uno todavía no tiene la enfermedad, pero empieza a tener unos pequeños síntomas que le anuncian que esa enfermedad
está llegando. En este caso sería recidiva más bien, ¿no?
Exactamente, sería una nueva gripe, ¿no? En este sentido, ¿no? Y se empieza a tener esa sensación de que hay cosas que están sin explicar, la política penitenciaria, por ejemplo, donde, bueno, al Partido Popular se le están dando una serie de explicaciones, pero por otra parte, también hay que reconocer que de muchas cosas nos estamos enterando por los periódicos en esta materia, cuando se producen traslados de presos o situaciones que nadie se sabe explicar. Bueno, yo creo que sobre esta cuestión todavía queda mucho por explicar por parte del Gobierno. Queremos creer que no se está negociando, porque desde luego si se estuviera negociando, la actitud del Partido Popular sería bien distinta en esta cuestión.
Don Carmelo Jordán.
Pues volviendo un poco al tema de las elecciones, pero sin abandonar esto que estábamos hablando, yo me gustaría saber su opinión, don Santiago, sobre la influencia que va a tener en el terreno electoral navarro el pacto que acabamos de visualizar entre PSOE y PNV. Y también la influencia que podría tener dentro de este escenario una hipotética aparición de ETA dentro de una lista más o menos blanca que al final lograse presentarse en las elecciones.
Mire, antes comenté que al margen de analizar objetivamente este pacto entre el PNV y el Partido Socialista, por ejemplo en las partidas presupuestarias o en lo que se vaya a firmar, hay cosas que están representadas en cómo se está explicando este pacto. Es decir, esta actitud, yo diría un poco goebbelsiana, de intentar mantener una determinada argumentación respecto de lo ocurrido y que por ser repetida y repetida y repetida se está intentando que sea cierta. El Gobierno está diciendo que este es un pacto bueno para España porque permite una estabilidad. Ya vemos que no es una estabilidad, es una auténtica agonía lo que está viviendo en estos momentos este país. Y hay algunos que dicen que el Partido Nacionalista Vasco con este pacto lo que está haciendo es acudir por fin a la vía estatutaria. Dice, no, han abandonado el soberanismo, están en la vía estatutaria. Entonces el problema, y es un poco la pista por la que se puede responder a su pregunta, no es tanto el contenido objetivo de este pacto, como cómo nos están haciendo intentar que traguemos este pacto. Y yo creo que efectivamente esta comunidad de intereses que hay ahora mismo entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco, que ya se va a prolongar por los próximos 18 meses, desde luego yo creo que en Navarra puede tener una incidencia cuando dentro de 7 meses y medio veamos los resultados de las elecciones. Y por tanto yo creo que, en fin, quien quiera votar sensatamente para que Navarra no esté en riesgo de ser gobernada por los nacionalistas, yo creo que sus opciones las tiene muy claras.
Pues, don Santiago, yo le tengo que dar las gracias por el tiempo que ha estado con nosotros esta noche y yo tengo la costumbre de regalar uno de mis libros dedicados a la gente que, como usted, tiene la gentileza de llegar hasta aquí y someterse a la batería de preguntas. Siempre hago la salvedad de que no están obligados ni mucho menos a leerlo. Sí escogí este para usted, que es el Mitos y falacias de la historia de España, porque efectivamente uno de los campos de batalla con los que se enfrenta un partido como el suyo, yo diría que en general cualquier gente de buena fe y los nacionalistas, es precisamente el terreno de los mitos y las falacias que se han ido creando. Usted hablaba de cómo además el nacionalismo vasco está intentando desventrar totalmente, vaciar totalmente la historia de Navarra, como lo ha hecho con la historia de España, y me parecía un libro muy apropiado, aunque le adelanto que no está obligado a leerlo. En cualquiera de los casos, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias.
Y nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida con nuestra tertulia de análisis político.